Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.
Likes que se convierten en ventas. Salir primero en Google. Un sobrinity manager que lleva tus redes. No lo creo, Rick. Te acercamos al Olimpo. Un lugar al que pocos han llegado. Sin coaches, sin divas, sin glamour. Bienvenidos al Olimpo de los Dioses del Marketing.
Bienvenidos, bienvenidos a los Dioses del Marketing. Mi nombre es Alberto Cruz. Gracias a toda la gente que nos escucha en la Radio Real de Gonzalo Oliveros. Pero por supuesto, muchas más a todos los que esta semana nos permitieron llegar al lugar 20 nacional de negocios. No lo puedo creer.
Ahí nomás, ahí nomás.
¿Cómo estás? Bienvenido.
El número 20 en los más escuchados en Spotify, que parece que es ahí donde está la mera raza, man.
Qué miserabilidad.
Caray.
Ahí en el resto de productos.
Caray. ¿Qué habrá del 21 para atrás?
No, no manches. Yo no diría nada porque hemos estado en los 30 como por meses, años.
Agus quiere regresar a los 20.
Ya, pero kilos.
Pero está ya 40.
Bueno, pues gracias a todos, pero sobre todo gracias a Isabel Lascurain de Pandora.
Gracias, gracias Isabel.
Nos reposteó ahora que fuimos con Fernanda Familiar.
Qué detallas.
Y dijo, escuchen los Dioses del Marketing.
Y si alguien tiene buen oído,
porque
es Isabel. ¿Qué tal ser influencer de los celebrities?
Ver, canción,
no manches, jamás canción, pensé esto.
Canción de Pandora, Bobia.
Canción, venga.
¿Cómo te va, mi amor?
Ok.
¿Cómo te va?
Ok, segunda canción de Pandora, Agustín.
¿Ese es tu examen?
Sí. Vamos,
venga. Lo voy a reprobar.
No,
hay tantas que ni siquiera quisiera saber.
Bien bajado ese balón. Casi bien bajado ese balón.
Inténtalo. Bueno, hoy tenemos un invitadazo de lujo que nos va a acompañar comentando durante todo el programa.
Acá
Bernardo
está, Monzón, acá está.
Que es una persona que conozco desde, pues no sé, la adolescencia.
Desde que eras niño.
¿La adolescencia tuya?
Pero además, él ha tenido una carrera espectacular en el tema de producción, que aparte va a ser todo un tema tremendo, porque
revelador.
Hablamos con muchos chicos que nos escuchan de la carrera de comunicación y seguramente quieren entrar al tema de producción y ¿qué es producción?
Ajá.
¿Tendrán
¿Yo qué hago en realidad?
¿Estudian eso?
Soy el que da las señalitas.
Estudias para ser Luis de Llano.
Soy el que carga los cables.
No, déjate ¿Qué Televisa. Hago en realidad? ¿Quieren estudiar para trabajar en Netflix en y hacer Netflix. Series, ¿no?
Mira nada más, sí es cierto, esa óptica ya la había perdido. Estaba pensando solamente en el canal 28.
O para ser chalán de Guillermo del Toro o de Iñárritu.
Bueno, de hecho te quiero decir que
plastilina.
Hace unas semanas estábamos haciendo un reclutamiento y una persona muy amable que aceptó la entrevista nos decía que él quería ser Iñárritu. Yo le dije, oh, claro. Wow, pero ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué? Y me dice, bueno, si Iñárritu hizo su primera película a los 36. Yo también puedo.
Exacto, porque tengo 32.
Y tiempo le da.
Y después de eso contratamos a Eric, que está detrás de estas cámaras.
Pero es que él no oyó la canción de José José.
Pero como
la de uno no es lo que quiere ser, sino lo que puede ser.
Bueno, pero bueno, o sea, al final me parece que es todo un misterio el tema de la producción en la carrera, o sea,
de lo que viene siendo la tele, man.
¿Naces o te haces?
Ay, Bobia, ya.
Bueno, Bernardo, bienvenido, ¿cómo estás?
Es que leí un libro de
No, bueno, qué buena bienvenida, ya que me dejó hablar Bobia.
Me la aplicó, me la aplicaste.
Vete acostumbrando.
Oye, nada más les quiero decir que soy uno de los que participó para que pudieran llegar al lugar 20. Entre Isabel, que los posteó, y yo los estuve oyendo desde la semana pasada, mi querido niño.
Ay, nomás.
Pero recomiéndanos con tus amigos, amigo.
Sí, lo voy a hacer.
Con los amigos de tus amigos de tus amigos.
Exacto.
Que viven de su fama y su fortuna en oficinas, o sea, de vidrios, de cristal,
un
mano.
Un play que viene de un ejecutivo alto jerarca, de un medio de comunicación.
No, con que le diga uno de sus amigos celebrities, imagínate.
Exacto.
Nos
sube de nivel socioeconómico.
Exacto, claro.
Pero sí, bueno, sí. Vamos a iniciar con los Dioses del Marketing.
Correo electrónico, dioses@genio.fm.
Imagínense que Amazon se encuentra cerrando 8 establecimientos Amazon Go en Estados Unidos.
¿Por qué?
¿Saben qué es Amazon Go?
Pues donde llegas y recoges.
Haces.
¡Qué gato eres!
¡No es así!
No,
haces pick up, güey.
Ok.
Buen negocio.
Ok. No.
Primero, ¿qué fue la marihuana? Y ahora que recojas
es
así.
Es importante porque... Ah.
¿Qué sigue?
A ver, dime, díganme si esto lo soñé o otra vez estaba bebido.
Otra vez lo soñé.
Pero según yo, Oxxo acaba de abrir un Oxxo Go, ¿no? O
sea, no, una... en Monterrey. No, pero su Oxxo sí es la réplica de una tienda de Amazon.
De Amazon Go.
Sin empleados, sin cartera,
básicamente son
sin caja.
La caja 2.
¿Sí? Son tiendas donde entras, tomas el producto.
Ajá, te escanea de alguna manera y ya.
Exacto. Y sales y se te descuenta dentro de la cuenta de Amazon.
Sí, de tu monedero electrónico que debes haber adquirido.
Bueno, más bien te lo cargan a
exacto.
La cuenta.
Todos los productos tienen...
Yo creo que te lo descuentan.
No, porque en la de Nueva York, que fue la que tuve oportunidad de entrar...
No, ¿tú por qué tienes oportunidad de viajar, güey?
Ay, amigo, por favor.
Exacto.
O sea, tú vives al lado de Claudia Sheinbaum y mira aquí, nadie dice nada, ¿eh?
Exacto. O sea... En el terreno junto al Repsamen.
Por favor.
Bueno, lo que sucede es que en estas tiendas... Todos los productos tienen un sensor de radiofrecuencia, entonces cuando sales, pues la caja
se escanea
solita.
Eso ya
te cae la cuenta, aunque te lleves lo que te lleves.
Sí, imagínate si te robaste tu marcapaso, que salgas y tú te lo compras.
Pero entonces Oxxo lo está abriendo y Amazon los está cerrando.
Amazon básicamente es una de las empresas que más reestructuraciones está llevando a cabo. 18,000 despidos de principio de año. Básicamente, por Dios, son empresas tecnológicas. Nadie despide nada, todo el mundo es contento con ellas.
Exacto.
Sigan comprando en Amazon.
Todo es perfecto. ¿No?
Pero bueno, básicamente...
El unicornio se sacudió.
Ya están cerrando establecimientos físicos en Estados Unidos, igual en Inglaterra, incluyendo librerías de Amazon Book, que bueno, eso ya era como capricho, ¿no?
No, a ver, tú muy Dios, pero no entiendes bien de lo que se trata el Amazon, mano.
Ah, ¿de qué se trata?
Pues no nos dijeron el otro día que no entendemos.
Ah, sí.
Por andar dando noticias, ya sabes, reales.
Entonces, Amazon se encuentra cerrando 8 establecimientos Amazon Go de forma permanente en Seattle, San Francisco y Nueva York. O sea, básicamente...
Pero el reason why...
El reason why, no sé, hay que preguntarle a López Dóriga.
Guay de
conozco
rico.
El reason why.
Ajá,
guay
de guay es otra cosa. Guay.
Entonces,
guarros.
La idea es que Amazon Go va a mantener 20 tiendas abiertas, pero están disque buscando ubicaciones más adecuadas para que Amazon Go llegue a su público. Disque.
O sea, entre líneas, ¿tú por qué crees que la cierran?
Pues porque las ubicaron mal.
No funciona el modelo de negocio.
No hay demanda, amigo, como todas las tiendas. O sea, tú pones una tienda ahí para que la gente...
Honestamente, la de Nueva York no está en una zona de altísimo tránsito, ¿eh?
Uh-huh. Es que te voy a decir, se me hace muy raro que montes... Porque una tienda de estas, en mi opinión, en mi muy humilde opinión, es... No la pones para que sea rentable, por ejemplo, en Nueva York, una primera tienda. Una primera tienda de estas la pones en Times Square para que sea un hitazo mediático, genere ruido y la venta viene por añadidura. O sea,
el negocio no la necesita.
Exactamente, that's the point. O sea, es como si me dices que Disney pone una tienda en Narvarte.
Pero ese es el viejo negocio. O sea, eso es Masaryk. Eso es la Quinta Avenida.
Claro.
O sea, que tiendas que son flagships, ¿no? Que están allí
claro.
Para construir marca y by the way.
Como lo hace
vendan.
Adidas, como lo hace Nike.
Se supone que Amazon no es así. Se supone que todo rentabilidad, que todo
no,
efectividad,
pero mira, si algo
que todo
yo
medido.
Si yo algo aprendí de los gringos es location, location, location. Me hace raro.
¿Location?
¿Hay una escuela gringa?
Marta, es que estoy con las martitas de baile. Con mi par de decanes.
Ándale, explíquenos, Juan.
El punto es que esta parte de location se me hace así como wow que Amazon wow. No le haya atinado a la ubicación de una tienda.
Pues porque se lo encargaron a
Agustín Gutiérrez.
Ajá, a Yacuno, o sea.
Se lo encargaron. A ver. Les voy a decir una
o sea, rey del algoritmo de
reveladora.
De todos los presentes, el único que tiene el pulso de tienda minorista es Agustín.
Ajá, y les voy a decir
que vayas a decir algo
declaración
malo.
Reveladora.
Aunque reveladora. Las mejores ubicaciones.
Sí.
O sea, ¿funciona? Insisto, el negocio necesita, porque la chulada de Amazon es que...
Si no hay demanda, no funciona donde la pongas. O sea, el asunto es el estudio de la demanda, lo hicieron mal. La declaración reveladora es... También las empresas tecnológicas se equivocan. O sea, todo el tiempo, no, es que Amazon lo acaba de hacer. Todos vamos a hacer eso. Ese es un error.
No, bueno, claro, Disney.
Se equivocan todo el tiempo.
Disney se equivocó hace 30 años poniendo un Disney en París, güey.
El siguiente dioses voy a traer
porque
la
nunca,
lista.
Nunca ha sido el negocio que esperaban que fuera y lo iban a poner en España. Y está comprobado que si lo hubieran puesto en España, Disney, por tío, zona geográfica, por clima, por la verdad, hubiera sido 10 veces más negocio que lo que hicieron en París.
Compraríamos
Miguelito.
Playeras de Miguel Ratón.
Sería Miguel el Ratón en lugar de ser Ratatouille, ¿no?
Pero bueno, eso
es el invoquen. El siguiente dioses, voy a traer la lista de las innovaciones fallidas de Amazon.
Son la lista.
Eternas.
Pero.
Eternas.
A ver. Ahí te va. Da Vinci.
Como las de Amazon.
Da Vinci fue un fracasado. Da Vinci nunca vio el helicóptero. Da Vinci nunca vio el submarino, güey.
Por eso.
O sea, a lo que voy es una empresa. Pero que llega y marca la pauta de la referencia mundial de hacer un algo. Es una empresa que está llena de fracasos, güey.
Pero Da Vinci no tenía una estructura mercadológica decía que cada cosa que tocan es oro.
Pero es exactamente lo mismo, güey. En proporción,
eso es lo que hace
innovar
Amazon.
Al tamaño de Apple o de quien quieras, pues innovar tienes un riesgo altísimo.
Ajá,
tienes el 99% de riesgo de cagarla.
Pero a ver, no te la venden así.
No,
te la venden
como...
Esto es el oro y hay cientos de bobias que lo repiten.
Pero es real, güey. Y pasó con el láser disc, que era el invento. Y la gente que más tiene 8 láser disc.
¿Te encontraste sus láser disc o porque es la tercera vez que lo mencionas?
En una semana nos has dicho 3 veces láser disc.
Es que los encontré. Yo fui de esos, güey.
Tengo 200.
Bueno, vamos, siguiente nota.
Escuchas a los dioses del marketing.
Bueno, hemos hablado en los dioses de ChatGPT ya en diversas ocasiones.
Ya, por
de hecho,
favor.
Ya hablamos de ello con Fernanda, pero
la
resulta
gente
que
dice que ya lo dejemos.
Una de las últimas innovaciones en este campo es BioGPT.
¡Au!
BioGPT, que me recuerda que en cualquier momento puedo utilizar como tema de campaña el ChatPG4T.
¿Chat PG4 o cómo es?
Chat PG4T.
Que
chat
va a ir ligeramente más lento que todos.
Chat PGT.
Vamos.
Chat PGT.
Vamos a.
La cuarta transformación.
Darte la respuesta.
Por favor, dame el análisis semántico de verdad.
Yo tengo todo.
Yo tengo otra información.
Exacto, sí.
Espérame un poco.
Exacto.
Ahí vamos.
Va a estar
Seguimos
bueno. Va a estar bueno.
En la Pangea.
Bueno, BioGPT es un modelo de lenguaje natural desarrollado por Microsoft. Recordemos que Microsoft está viviendo su revival después de haber invertido una cantidad impresionante de dólares en esta empresa que se llama OpenAI, con la cual pues básicamente es la que ha desarrollado ChatGPT y que ahora lo están llevando a Bing. O sea, que abres tu Microsoft.
¿A los helados?
Microsoft Edge.
A los helados
Bing. Tú tienes Microsoft Edge, ¿no?
Por supuesto. No, porque él usa Apple.
¿Y qué sabes?
No, y Microsoft Edge. Esa para cosa que Mac estaba de nueva,
no,
de moda.
Yo
en los
la
2000.
No, no uso ventanitas.
No, sí, de haber
la
esa cosa que estaba de moda en los 2000.
Válgame.
Eso de Apple.
Exacto. En su máquina, bueno, que de repente llegas a una junta y...
actualizándose 6 días.
Pues sí.
Ya acá.
Ay, amigo.
Hay que comprar nuevas máquinas.
No voy a discutir.
Bueno, BioGPT ha sido entrenada con una gran cantidad de artículos científicos para generar texto relacionado con la biomedicina. Es capaz de responder preguntas y crear texto coherente a partir de instrucciones, lo cual, pues bueno, básicamente sería útil en ese campo. Sin embargo, la preocupación, pues claramente, es que el modelo podría ser utilizado para generar información errónea, lo que podría tener consecuencias graves en la investigación biomédica y en la salud de las personas.
Recordar
que el tema de, cuando menos estos compiladores de información, es que, pues sí, seleccionan información y te muestran una respuesta. No te dicen, podría ser este o podría ser este. Nomás te dan de a una.
Imagínate que lo tienes ahí y le preguntas, ¿cómo curo el empacho?
No.
Te saca una oración, güey. Una oración a la Virgen de Guadalupe y con eso se quita.
Está bueno porque alguien me va a preguntar.
Traigo un enfriamiento.
¿Cómo sí prevengo el mal de ojo?
Ajá.
Híjole, no manches, voy a hacerlo.
No, mira, mientras,
eso sí lo tenemos que hacer live.
Mientras lo haces, ahí te va. Y yo creo que la
obvia cree en el empacho.
A ver,
comparativa.
La pregunta es: ¿cómo cura el empacho?
Sí.
El mal de ojo.
Empacho es con M, güey.
Empacho. Imbécil.
No es empacho.
¿Cómo cura el empacho?
Dices, claro, pan con
el empacho. Sí tiene respuesta ahí, está escribiendo.
No es cierto.
Sigue escribiendo.
Dice, el empacho es una condición en la que el sistema digestivo se bloquea debido a la acumulación excesiva de alimentos en el estómago o el intestino. Algunos síntomas comunes del empacho incluyen dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea.
Pero el doctor dijo que no existía.
A continuación se presentan algunas opciones de tratamiento que pueden ayudar a aliviar los síntomas
del
pellejo. Empacho.
Jale el pellejo
no,
del...
No. Descanso digestivo.
De la panza.
Bueno, ya no valer. Dieta suave, masajes. Masajes.
Obre bien.
Infusiones y medicamentos. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo prevengo?
El mal de ojo.
El mal de ojo.
Prevengo
Espérense. Qué bueno que esa madre no tiene algoritmo personalizado, si no ya te hubieran puesto un láser desde la luna para desaparecer.
Fue un tema de escribir eso porque ponía mal del ajo. ¿Cómo prevengo el mal de ojo?
A ver, ahí viene la respuesta de la inteligencia artificial.
El mal de ojo es una creencia popular de gente...
¿Cómo? De gente naca.
No. El mal de ojo es una creencia popular en algunas culturas que se refiere a la creencia, otra vez creencia,
es que
de que
doble
ciertas
creencia.
Personas pueden causar daño o enfermedad a otra persona a través de una mirada malintencionada o envidiosa. Si bien no hay forma científica de prevenir el mal del ojo, aquí hay algunas sugerencias que pueden ayudar a protegerse.
A ver,
escucha,
¿y lo rojo?
Escucha,
la limpia.
Primera. No. Ser consciente de las personas que pueden tener malas intenciones.
O sea, hace objetividad.
Mira, lo resuelve bien.
¿En su trabajo hay una rubia?
Se lo están sacando. Okay. Usar amuletos. En algunas culturas se cree que los amuletos pueden ayudar a proteger contra el mal de ojo.
Madre.
Esos amuletos pueden ser objetos como una herradura.
Los amuletos son ustedes dos.
Una rama de ruda, una mano de Fátima, una cruz, entre otros.
O un madrazo de Bobia.
¿No? Mantener... La tercera recomendación es mantener una actitud positiva.
Pues tienes razón, güey.
Espera. ¿Por qué dice vibrar alto?
La energía positiva puede ayudar a proteger contra la energía negativa. Tiene toda la lógica.
Tiene sentido. Se bloquean.
Trate de mantener una actitud positiva y evitar la negatividad o la envidia en su vida. Eso es complejo para un bebé, porque eso a quien le da mal de ojo, ¿no?
Sí, pero por eso le ponen un hilo con baba, güey, en la frente.
Chupado rojo.
Ya, suena súper sensato.
Ya. Bueno, pues aparentemente ChatGPT conoce todo.
Pero ahí te va, regresando al tema que hablabas sobre la medicina y la biología y todo este rollo, pues es exactamente lo mismo que cuando tú haces favor de buscar en internet, tal cual en Google, y pones dolor de cabeza con un poco de temperatura. Y empiezas a leer un análisis de un tipo, de un neurólogo así súper picudo que te dice que tienes el riesgo de tener un aneurisma, bla, bla, y te la compras, güey. Es exactamente lo mismo. Si tú no eres neurólogo, no preguntes cosas y que no sabes manejar la información, güey.
Empiezas a escribir tu testamento.
Exacto, güey. Si
ya no mames.
Tengo dolor de cabeza en el lóbulo. Güey, no sabes ni qué es un lóbulo.
Primera recomendación de enfermedades.
Nunca pregunte. Pregúntele al doctor.
No busque en internet.
Pregúntele a un médico. Y no en internet.
Tiene más sentido esto que el doctor Google, ¿no?
Sí, claro.
Totalmente.
Sí, claro.
Este sí estudió.
Claro. Lo que pasa es que el problema de esta respuesta es que aquí no está basada en fe, güey. Y al final del día, evidentemente...
Me da miedo que hables tan en serio.
Quien cree en el mal de ojo, pues es alguien que está basado... O sea, su miedo está basado en fe, güey.
Amigo.
Sí, claro, aquí... Amigo. Yo sí le agregaría...
Era una broma, ya
todo el conocimiento de la humanidad está basado en fe.
Cállate. No, perdóname, el método científico. No voy a discutir.
No.
Pero aquí el punto es... Podría agregar un... Sugeriría hilito rojo, por si las flies.
Okay, va. Última, Alberto. No.
Dale a la gente lo que quiere oír, güey.
Los dioses del marketing.
Bueno, atención, amantes de TikTok, la plataforma de videos cortos ya sorprendió a todos los usuarios al anunciar una nueva forma de monetización para los creadores de contenido. A partir de ahora los usuarios...
Qué bueno, porque gasto mucho tiempo y no gano nada.
Creadores de contenido, amigo.
No consumidores de contenido, güey.
A partir de ahora los usuarios podrán acceder a contenido exclusivo de sus creadores favoritos mediante una suscripción de pago. Como siempre, sangrando...
¿Qué?
Sangrando a los usuarios.
Si yo a mi hijo le doy, puedo ver si a mi hijo Cardef.
Si a mi hijo le doy elegir, mi hijo de 12 años, le digo, ¿quieres Disney Plus? ¿Quieres Netflix? ¿O quieres TikTok? Dos cuentas de TikTok tendré que pagar. O sea, sin duda alguna.
Ahí está el insight que llevó a esta decisión.
Solo pagaría lo que tu hijo quiere ver.
Ajá. En exclusiva. ¿Y qué es en eso?
No, pues si él sigue a un alguien, ese generador de contenido ahora puede crear un modelo de suscripción para ver material exclusivo. Claro, okay. Algo así como OnlyFans, pero para niños, ¿no?
Ajá, ok. Bueno, podrías dejar de bailar como Baryshnikov, güey, tantos años que llevas tú viendo videos para bailar como cisne negro, evidentemente, pero cisne.
Entonces, si usted es padre de familia como Bobia, prepare la cartera porque lo que sigue es evidentemente... ¿Te acuerdas cuando gastabas en Roblox, Bobia?
Sí, luego pasamos por una etapa de compré un balón.
¿Te acuerdas?
Yo sigo gastando en Roblox, ¿eh?
Sí. ¿Ya entró a Fortnite?
¿De qué edad?
Welcome to Fortnite.
¿Estás cantando? 10 Roblox. Sí. Pronto vas a gastar.
¿Ya viste lo que cuesta la ropa en Roblox? Sí. Cuesta más caro que lo que traes puesto tú, güey.
A ver, yo lo sé.
¿Cuánto cuesta la ropa?
No, hay una chamarra que cuesta 3,000 pesos, güey.
No me acuerdo cómo está la paridad del Roblox. Pero
peso por Roblox.
He gastado mucho dinero. Malísimo. Para que termine intercambiando cosas que quería comprar desde meses atrás por unas zapatillas nuevas rarísimas.
3.2 pesos.
Por una gorra, por no sé, no me acuerdo.
Sí, 3.2 pesos. Y ves una chamarra Gucci que cuesta 15 mil. Y dices, ah, bueno, güey, pues si son peanuts. No, güey, son 5 mil pesos. Dijo, güey, mejor vamos a comprar ropa de adeveras en H&M, ¿no?
No, ¿por qué?
No, porque quiero la de mi avatar.
¿Qué es H&M?
No, güey. Pinche avatar, se viste, es el que mejor se viste de la familia, güey. El que más lujo se da de la familia es el avatar, güey.
El que mejor gusto tiene.
Y el segundo es un güey de Fortnite que le compraron unos skins acá de güey. ¿Viste como
recién? Decir que el avatar de mi hija es la única que iguala en número de zapatos a mi señora.
Ah,
caramba.
Ahí se van.
En número, sí. No en calidad, porque los del avatar son de marca.
Cuestan más.
No, y además esos no se gastan.
Exactamente. O sea,
se pueden revender.
Exactamente.
Se puede revender lo que compras.
¿No? Creo que sí lo puedes como regresar.
Intercambias, ¿no?
Pero te lo toman más barato.
Sí,
claro.
Como en la vida real.
Oiga, no, pero ya está usado. Pero...
güey.
¿Cómo que usado?
Güey. Sí, mira, aquí trae el pixelazo. Trae un pixelazo aquí, güey. Sí.
Bueno, vamos a la nota de Agustín.
Escuchas a los dioses del marketing.
Bueno, vamos a hablar acerca de cómo se construye un algoritmo sencillo. Gracias. Ay, estaría padre.
Ya, a ver, suéltalo.
A ver. Ya sé que me vas a empezar a molestar, Alberto, porque hoy vamos a hablar de Coca-Cola.
Ah, de tu alma mate.
Ajá, corazón, así el corazón late.
Claro. ¿Te parece que por eso eres negro?
Tu tatuaje que dice...
Por eso eres negro, tu medio homenaje, tu
tributo. Agustín ama al loco Fernández, al diablo.
Me homologué.
Al señor Fernández.
Resulta ser que la verdad es que Coca-Cola a nivel publicidad había estado dando unos tumbos bastante feitos.
Pues todas las marcas en general entramos en una crisis. En general,
pero parece ser que este 2023 las marcas grandes se están poniendo las pilas. ¿Por qué? Porque hace apenas una semana, casi 10 días... Coca-Cola lanzó una nueva campaña publicitaria que se llama Masterpiece. ¿De qué se trata?
Se llama Masterpiece.
Eres un gato.
Exacto. Pero a ver, primero vamos a verla para que se den un quemón.
Los dioses del marketing van por agua. Corte comercial. Es el marketing.
Impresionante.
Impresionante.
Yo sé que ya sí, que Coca-Cola, qué increíble. La marca que dirige la mercadotecnia mundial. Regresaron por el primer lugar. Porque mostrar que tu marca no es solamente un producto, sino que pertenece a la cultura global de la humanidad.
Y que una vez más es un detonador y un transformador de emociones.
Yo sé que lo que voy a decir va a causar un tema, pero.
Ahí viene el ponchasueños.
¿Habrá jóvenes que sepan exactamente lo que vieron? Porque la ignorancia que hoy se maneja es enciclopédica. O sea, exacto. Hoy me parece que habrá quienes pudieran identificar el grito.
Sin embargo, hay una campaña alrededor que dice qué obras son, de qué se tratan.
Pero te voy a decir una cosa. Yo creo que una de las magias que tiene la publicidad bien hecha es que no necesitas contexto ni necesitas que te lo expliquen. O sea, entiendes perfectamente que es un museo.
Hay 5 o 6 que no reconocimos.
Claro.
Uy, debe ser la onda.
Y evidentemente este spot no está diseñado para un consultor de arte. Está... pues al mercado popular, o sea, pero cualquiera que ve eso entiende visualmente que es un museo, güey, que pueden ser o no piezas famosas, pero va más allá, güey, de eso. Vamos, no hay ni un Frida, no hay obras populares latinas. Sin embargo, entiendes perfectamente el contexto. Y la ejecución es
para
brutal.
Para quien no nos pudo ver en video, que si usted está
¿te pueden ver en otra
Spotify,
cosa?
Sí, pueden vernos.
Aparte del video.
La ouija, si te concentras. Vía. Vía el café. Puedes ver varias cosas.
Claro.
Para quien no puede verlo, se trata de un spot donde está un joven que anda buscando inspiración, está dibujando. Uh-huh. ¿No? Y las obras de arte de repente que están junto a esta obra de arte súper conocida que es la botella de Coca-Cola grande, así se llama, ¿no?
De Warhol.
De Andy Warhol. Empiezan a tomar vida entre ellas y empiezan a compartirse una
Coca-Cola. Sin embargo, la gen provocateur de todo lo que sucede es la botella de Coca-Cola.
Es la botella. Ahí empieza todo el mundo a tener como esta onda de felicidad. Y al final, otra vez, el cierre clásico de un spot que es la joven del arete de perla destapa la Coca-Cola y se la toma.
No, pero ve, tiene un detallito que es cuando la botella cae en la banca del tipo, las burbujitas que salen, esta refrescancia y
amigo,
antojancia
está cuidado
es
al cine.
No, claro, no es, o sea, es wow. Qué bruto, qué. Yo tenía muchos años que no veía un spot de esa calidad.
Ahí está. ¿Qué nos dice eso para todos los demás? Que las marcas, por muy posicionadas que están, por mucho dinero que gastan, tienen que volver a contarnos historias divertidas, historias relevantes, volver a mostrar de qué se trata el asunto este de enamorar a la gente a través de un comercial.
No, recuperar la magia de la publicidad, de un mensaje, hacerlo bonito. No es informativo. O sea, es inspiracional, güey. O sea, esta cosa a la vez te pone de buen humor, es bonita, es un poemita, un caramelo visual para hacer un comercial de un refresco de cola. ¡Wow! Esa es la chamba de la publicidad.
Todos estamos distraídos. No, yo me voy a juntar con este influencer que está pegando bien duro, mano. Entonces, no. Hay que gastarle en este deporte de las canicas que
de la creatividad.
Está de moda en el YouTube. Usa los assets, el conocimiento de marca que ya tienes para ponerte a decir, yo soy parte de la historia de la humanidad.
No, y regresa a las raíces. La raíz de la comunicación para una marca es el entretenimiento, es la inspiración, es que sea divertido, que esté bien hecho, que tenga una calidad premium, que sea original, que sea diferente. Y eso solo lo hacen las marcas. No hay un tercero que haga eso para una marca.
Hay que contar historias. ¿Cómo bajamos esa cosa al performance marketing?
¿Qué? Pero es pro branding. Es pro brand awareness.
¿Es claro? ¿Para qué? Para que...
A menos que haya una cosa de corcholatas y cambies por una réplica de obra de arte.
Que lo cambio por mi
no recámara de artista. O sea, ¿tú te imaginas cambiar en vez de un pinchurriento wallpaper de Ben Ibarra de jugos Jumex?
No, güey, o un squeezer.
Lo que lo esté cambiando por una réplica
una
digital autorizada
un
por
NFT,
las asociaciones.
Claro. No, ya, NFT, no, ya. Ya. Señor, no, ya deje de ir
eso. No, ya. ¿Qué invertiste en eso o qué?
Yo tengo un tráiler.
El NFT es del futuro del arte.
Deje ya eso.
Dijo nadie nunca.
Escuchas a los dioses del marketing.
Ahí nomás la cosa. Valía la pena ver este comercial para ver qué está haciendo las marcas muy, muy grandes.
Además, ve qué impresionante que con un spot le robes un territorio al mundo del arte y te lo adueñes. Con un spot, ¿eh?
Yo, sin duda, también como Alberto, creo que puede ser que para los más jóvenes sea difícil reconocer de qué se trata.
Pero no importa,
pero
es bonito.
Puede ser que incluso la terminen conociendo obras que hoy no conocían. O que las habían visto, no sé, por estar en Los Simpsons.
Como dice Albertito, pues si esta cosa está ligada Albertito. A activaciones alrededor del arte y entonces motivas y generas un concurso, demanda tu arte y entonces bla, 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 bla. Te adueñas a partir de un poema visual del arte y de un mundo de chavitos, ¿eh?
Ahí nomás, ahí
o sea,
nomás.
Sacas los colores, las pinturas y entonces dos corcholatas y cambias tu plumón o tu pincel. O sea, puedes hacer una cosa brutal alrededor de este.
Te cambio mi plumón por tu pincel.
Chale.
Mi brocha. Aprovechando que está Bernardo con nosotros. Hoy hicimos un programa más así como de onda.
Tratamos de hacerlo un poco más fino, pero no se puede. Ajá.
Televisiva y, bueno, como ustedes saben, es el mes de marzo. Todavía el mes pasado
fue febrero.
Fueron.
Y el que sigue
es abril.
Abril. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y entonces las marcas siguen todavía subidas en este tren de hablar al respecto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, encontramos dentro de muchas expresiones que seguramente ustedes ya vieron, y queremos hacer una mención especial para la marca Subway.
¿Hoy no vas a mencionar a Food, que cada año se acuerda de las mujeres?
No, ese
¿un
es
ratito?
Ese es en otro.
Ah, ok, perdón.
Sí. No, ni lo vais a decir, pues se va a oír horrible.
Perdón.
La marca Subway lanza una campaña que es Sé lo que soy, ¿no? Que está, se trata de super las mujeres, pero creo que lo entendieron todo. Se trata de las mujeres que pertenecen a su propia cadena de suministro. Hay una versión especial para las mujeres dueñas de franquicia y otra versión para las mujeres que pertenecen a su fuerza laboral.
Brutal anuncio.
Hay que verlos. No me importa seguir desperdiciando el tiempo de este programa, señor productor.
Los dioses del marketing van por agua. Corte comercial.
Debería preocuparse un poquito más por cómo se ve. No es un trabajo fácil.
Debería ordenar sus prioridades.
No parece que tenga experiencia.
Mejor que se quede en la casa y se dedique a su familia.
Los dioses del marketing.
No puede ser mamá y trabajar al mismo tiempo. No parece que tenga experiencia.
Debería ordenar sus prioridades. Prefiere dejar a sus hijos con alguien más por ir a trabajar.
Vamos a ver cuánto dura en regresar a su casa.
Mejor que se quede en la casa y se dedique a su familia.
Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
No manches, está espectacular, Agustín.
Ya.
Dale
era
un par de cifras, por favor.
La verdad es que es una
impresionante
realización correcta, porque no habla en general de las mujeres. Eso es lo que usualmente la gente critica alrededor de las campañas, que ay, la mujer.
No, pero además lo interesante es la óptica desde donde cacharon el Día de la Mujer. Así, o sea, es. Le buscaron a todo el prisma y buscaron el rincón más escondidito y púmbale por ahí. Esa es la magia de un buen análisis para una estrategia de una ejecución de esas características.
Hace un par de semanas decíamos, ¿qué marcas se pueden subir a el asunto del Día de la Mujer? Bueno, las que estén trabajando ya desde hace un rato en planes internos
o
sobre el
las día, que
sobre
es su primera igualdad. Vez y lo hacen de manera honesta.
Sí,
con un discurso como este.
Exacto.
Es maravilloso el discurso.
O sea, aquí Subway aprovecha para presumirnos que más del 50% de la fuerza laboral de Subway en el mundo es de mujeres. Y alrededor del 30% de sus franquiciatarias en América Latina y el Caribe son de mujeres. Nada más.
Gran oportunidad.
Es fácil. No tienes que hacer un spot increíble.
De un repartidor llevando el sándwich a una mamá y diciendo. Claro, es una gran ejecución.
Solo hay que tener un programa de igualdad y de inclusión.
Y así meterle de cerebro y chamba.
Yo, ya se va a acabar el mes de marzo, aunque aquí vienen tus burlas sobre mi tema.
No. A lo mejor este año cambia, güey, y no viene abril.
Ya se va a acabar el mes de marzo.
A lo mejor viene abril. A lo mejor mete en septiembre, ¿no?
Y lo que vamos a hacer en este programa es darle visibilidad a todas las marcas que después de marzo sigan haciendo acciones a favor de la visibilidad
y
la
igualdad. El primer programa de abril va a ser un resumen de quién le siguió y quién no le siguió.
Exacto.
De quién se montó.
¿Quién está en marzo? ¿Quién en abril? ¿Quién en octubre? ¿Quién en diciembre? Porque
¿Quién?
En marzo. Ay, sí, pues es bien fácil subirse al...
Bueno, lo que pasa es que... No es un gran análisis porque en abril se trepan muchos para el 10 de mayo. Entonces, de alguna manera está pegadito. Espérate a julio.
Vamos a ver, ¿no?, en julio.
Porque en octubre otra vez se cuelgan por el cáncer, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, tienes toda la razón. Hay que analizar los
meses a ver qué marcas
donde no hay razón de estar, ¿no?
Y les vamos a seguir dando menciones sin pagar, como lo hemos hecho el último año, a las marcas que estén haciendo... verdaderamente comprometidas con las causas que dicen abanderar.
Sí, yo recuerdo un anuncio de ADO, ¿te acuerdas? El del camión que traía unas boobies en lugar de llantas, que era rosa, que era de apoyo al cáncer. Fue one shot.
¿Te rodaban o qué?
No, era el camión y tenía unos senos. O sea, estaba visualmente era muy padre el anuncio. No, estaba padre.
Horror. ¿Unos senos padre de hombre?
Sí, unos senos de hombre. Se nos olvida.
Los que sientes cada vez que
no, se nos olvida. Unos senos nasales.
Vamos con el invitado.
Escuchas a los dioses del marketing.
Bueno, pues nos acompaña Bernardo Monzón, una persona que viene a resolver una serie de dudas impresionantes, básicamente...
Que teníamos nosotros.
No, bueno, y la gente también. Yo,
sí, porque tú querías debutar a tus...
Exacto, como vedette.
Él, yo lo conocí en la Universidad Latinoamericana cuando solo eran una miserable escuela de una unidad.
Pero ya tenían un logo hermoso que trabajamos en conjunto y se los vendimos.
Cuando de hecho...
Minimal, sí. Muy bonito, con una sola línea.
No. Sí, no, claro. Antes era una cosa como de mapamundi gacha, o sea...
Se llamaban Escuela de Unidad Habitacional Latinoamericana.
Sí, o sea, eran mucho más cortos. No, estaba chido. Tú, Bernardo, estudiaste en la Universidad Latinoamericana, ¿es correcto?
Yo estudié en la ULA.
¿Qué estudiaste en la ULA?
Estudié Comunicación y Relaciones Públicas.
¿Y te sirvió de algo?
Básicamente, para decir que estudié. No, tú haces una cosa. Por supuesto que sirve porque no dejas de ser una esponjita que te permite estar agarrando todo, ¿no? El mantenerte... en la universidad, después de hacer una especialidad, un posgrado, lo que sea, de verdad es el recordatorio de no dejar de leer, de aprender, de captar de todos lados. Pero siempre lo he dicho y no tan de broma, estudiar comunicación en aquella época sí era ser un poco conocedor de chingo de cosas, pero especialista de nada.
¿Ves como hoy?
Tengo noticias.
La cosa no cambió.
En la licenciatura de comunicación creo que ya hay un poquito más de especialidad en producción de televisión y ya se enfoca
mucho más sobre esa cosa nueva.
Más de cines, en fin, creo que
sea editorial que está todo lo que da, ¿no?
Pero antes sube Pelayo, sube
más como hacer revistas.
Llevabas televisión dos semestres.
No, güey, mercadotecnia era opcional, era optativa.
No la llevaba yo.
Publicidad fue seis meses, haz una campaña de la nada, güey. Así, sí. Presenta tu campaña bien creativa.
Porque soy bien creativo, entonces estudio publicidad.
Claro, sin embargo, yo llevé semiótica tres semestres, que no sirve para un carajo.
¿Qué dices? No manches, es lo que más
no
sirve.
No fuiste nunca.
Ustedes son de escuela de gobierno, ¿verdad?
Somos de universidad. Tú fuiste una técnica. Esa es la verdad.
Oye, está padrísimo. Hasta el más chimuelo, más catuercas, güey. No hay manera de que se queden callados. O sea,
no. Él nunca pierde.
Es como en paz descanse, Carmelita Salinas, ¿no? Que todas las ganaba, güey.
Así, mijito.
Ay, mijito. Ay, lo quiero tanto. Lástima que sea tan marihuanito, ¿no? Pero a todas las miraba, güey.
Ese es el chiste del programa. Pero, amigo.
Aquí el punto real es que parte de tu trayectoria y parte por la que estamos hablando contigo es porque iniciaste tu carrera hace muchos años haciendo producción para tele.
Así es.
Y estábamos hablando que mucha gente no tiene ni una remota idea de qué es cuando su hijo le dice, ay, sí, quiero estar en producción de radio, de tele o de cualquier cosa
de
que esté condenada a morir en medios masivos recientes, ¿no? Reportero, ¿no? Alguna de esas cosas raras que ya.
Cronista de guerra.
Exacto, ¿no?
Creo que sigue siendo muy parecido. Yo, de hecho, estudiaba otra cosa, estudiaba administración. Y precisamente porque me gustaba mucho un programa de televisión, decidí cambiar de carrera.
Y Televisa, ¿ya ven?
Y bueno, en aquel entonces era la única opción, ¿no? Todavía no empezaba
Sí, claro, era Televisa o...
Eso,
o
estaba en Imevisión, y el Canal 11 y demás, pero... lo mejor que me pudo pasar fue comenzar a trabajar en Televisa... Por eso estoy aquí.
Es una verdadera escuela.
Por eso te conocí, niño.
Sí,
creo que la mejor escuela en este caso sí es estar, claro, ya en el ácido, estar en una producción. ¿Qué vas a hacer en producción? La verdad es que lo que te puedan inculcar en la universidad es poco. Te dan las bases, te dan
Además es muy teórico, ¿no?
Es muy teórico. Te pueden dar a leer cualquier cantidad de cosas, pero creo que lo mejor es
hablar, cabrón.
¿Sigues? ¿Ves? ¿No te digo?
Y luego.
Lo mejor que te puede pasar es trabajar desde el principio y vas a aprender de todo. Yo me acuerdo, pues trabajé en producción, pero gracias a estar en Televisa acababa ayudando a la gente del staff técnico a grabar cosas con las cámaras, a guardar cosas, a llevar, eran cintas en aquel entonces, ¿no?
Caramba.
Ya un rato. Pero lo mejor que me pudo pasar fue estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y sin duda me servía todo lo que había en la escuela, en la universidad. Pero sí te puedo decir que la verdadera escuela, lo importante, lo adquirí en la chamba.
Tú dime algo, por ejemplo, yo sé que tú eres un padre de familia, ¿no? ¿Qué pasaría si en unos años tu hija te dijera, quiero trabajar en producción de televisión?
Le diría que no, que ella sí tiene que estudiar algo que valga la pena. No, encantado.
No, pero si no de tele, sí no. Está la tendencia que te diga, oye, yo quiero producir contenidos.
¿Habló tu hija contigo?
Sí, platiqué okay. Ayer con ella.
Tus chavos tienen 12, ¿no? ¿Me dijiste? No, es lo mismo. No, tengo una cosa, yo feliz. Si esto le gusta y va a trabajar con tanta pasión como lo hacemos nosotros, adelante. Y creo que, bueno, nada más le diría ahora, puta, si antes había competencia, ahorita sí la vas a sufrir porque, pues como dijiste, Agus, los chavitos producen con un celular.
Y cosas buenas.
Cosas muy buenas, cosas que compiten. Hoy en la mañana estaba hablando con un cuate que escribe comedia. Él escribió mucho tiempo con para Eugenio Derbez y hace películas y, bueno, escribe. Y me estaba diciendo, la competencia, especialmente en la comedia, es brutal, güey. O sea, ya escribir para un programa de televisión abierta.
Claro, empezando por el gobierno.
La competencia la tienes en las mañanas todos los días.
A las 7:30, no, el mejor sitcom que hay.
No, ya compiten contra chavitos que generan comedia contenido voluntaria. Y que generan comedia
instant.
Permanentemente, güey, ¿no? Y lo hacen con su teléfono. Es más, me decía, se llama David, mi cuate. David me decía, güey, hizo una prueba con inteligencia artificial. Ya te puede dar guiones que con tantita guía son bastante.
No hemos pensado en eso.
Así es, Agustín, cuida tu trabajo.
Caramba, pero yo no soy tan chistoso.
No, se refiere a que te vuelvas obrero de algo, güey, porque lo que es mental.
Ok.
Oye, por ejemplo, ¿tu hija conoce la televisión como tal?
Híjole.
Digo, entiendo que posiblemente porque trabajaste en Televisa.
La conoce, y la conoce porque yo le decía, mira, mija, vente a ver La Voz Kids, ¿no? Mira, ven a ver tal cosa. Pero de ahí en más, todo lo que consume, todo el contenido que consume, está en su iPad, está en el teléfono de su mamá. Y nomás, güey.
Ya la tele tal cual, ponme el 5.
No prenden el 5 por ningún motivo.
Ni aun con
mis hijos no conocen la tele abierta.
Con
¿Qué es una barra programática?
¿Cómo se llama Facundo y. No, que le hablan los chavos a este señor, ¿no? Es como, yo, o sea, si hay una cosa que no entiendo, digo, o sea, ¿la corneta neta es un éxito con los jóvenes? O sea, sí, son dos señores.
Y debe ser un éxito, o sea, pues es un podcast, bueno, es un programa muy oído.
¿Dónde quedaron los otros?
No sé si para chavos, ¿eh? La verdad es que no sé cómo sea la audiencia de la corneta.
Aparentemente
pero
es amplísima, ¿eh?
Bueno, pero deben ser más. En este mismo podcast tenemos gente de 18, 25. ¿Qué están pensando?
Ah, se equivocaron.
¿Se están drogando?
Porque son fieles.
Se equivocaron. ¿Sí, qué se equivocaron? ¿Les pasa?
Oye, pero bueno, a ver, Bernardo, entonces tú estuviste al inicio de tu carrera en producción de Televisa.
Correcto.
¿Con quién trabajaste?
Yo trabajé primero con Enrique Segoviano.
Enrique Segoviano.
Por 8 años.
El que salía ahí en. Sí. El director Enrique Segoviano.
Enrique Segoviano.
¿En qué programas célebres hacías?
Yo empecé con él en TVO.
Ah, con las TVitas.
Pero cuenta quién es Enrique Segoviano para quienes sí, no aquí tienen idea.
Tienes que dar contexto, amigo. Sí,
Enrique Segoviano es una institución en la televisión. No, de verdad. Él produjo Chespirito muchos años. Burbujas.
Hay que escribir.
Es que ya no les tocó. A ti sí te tocó Burbujas.
Yo salí Burbujas en el primer. En los capítulos. ¿Tú te acuerdas? Los primeros capítulos de Burbujas no eran una historia. Era como un show que salían unos chavitos sentados en unos cubos y ahí hacían como magia y todo. Ahí salí yo de chavito.
Sí, es mayor que yo este güey, ¿eh?
Sí, muy, muy chavito. En el que habrá sido 70.
Está siendo muy poco amable contigo.
Como en el 78, 79 empezó Burbujas.
digo, no me acuerdo, no vi los, ni me acuerdo los primeros, pero
órale,
sí,
qué padre, sí lo vi en un libro.
Produjo Burbujas, Chespirito, El Tesoro del Saber, telenovelas, hizo mil cosas. Yo empecé con él en TVO, después...
Uh-huh. ¿Fuiste TVita?
Sí, TVito. Yo era Jimena, nada más que me veía.
Ya. Ahora te veo y te recuerdo.
¿Ya ves?
Ya.
No,
ya
lo dirás ahora, pero era TVito. Cuidaba niños, nos decían TVitos.
Que te digan TVito.
¿No? Pues sí, así niños, nos decían.
Con barba y todo.
Mi gafete.
Eran súper incluyentes desde entonces.
TVits. Me dieron mi gafete, mi chamarra y a cuidar chamacos ahí en la grabación del programa.
Ay, nada más seguro que dárselo a un TVito.
Esto es importante. Oye, para los chavos que creen que entras produciendo y dirigiendo, no, para nada, y escribiendo guiones. Güey, entras cuidando niños. Y de ahí le empiezas
y
a
cargando subir, cosas, pues, claro, y ayudando a acomodar y guardando equipo. Y
acabas cuidando niños.
Exacto, nada más que ahora los mantiene. Y antes no, antes los mantenía su casa Televisa.
Era divertido. Bueno, qué buena escuela.
¿Y luego qué pasó?
Y después Enrique produjo Llévatelo con Paco Stanley y
que Dios
y
lo Gaby tenga Rufo, en su santa gloria.
Que Dios lo tenga en su
una
gloria.
Una persona.
Entonces estuve ahí en
Que lo tenga hasta arriba.
Después Atínale al Precio, después 100 Mexicanos Dijeron.
Con Marco Antonio Regil.
Con Marco Regil.
Ta, ta, tará, 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 tará,
un auto.
Exacto.
Y después me fui a trabajar con Eugenio Derbez, casi 3 años. Después con Pedro.
Y Eugenio Derbez,
no, pues, o sea, puro desconocido.
Yo tengo la impresión de que Eugenio Derbez es un timo, de que vive de sus guionistas, que es como el clásico junior fraudulento.
Tú cuéntanos.
No, mira, si te platico mi experiencia, sí me parece es un tipo brillante. O sea,
pero
sí
no
es
la romántica, fue sí la profesional.
No es feo. No, hablando serio, sí es un tipo bien.
¿En serio?
Te lo juro, güey.
Sí, no, yo siempre he creído que es un tipo talentoso.
Es talentosísimo.
Bueno, para tener un equipo necesitas ser
talentoso. Y te voy a decir una cosa, no nada más como comediante, es un gran actor. Es en serio.
Fíjate, yo la novela esa que hizo, yo creo que fue una
adelantada
cuestión,
a su época.
Totalmente.
Pero
era el Kubrick de la comedia, güey.
¿Cuál?
Hizo una novela que se llamaba algo de mi mamá, bueno, de su mamá, no de la mía.
No tengo madre.
Que era una como entre novela cómica. Que la veías, digo, yo estaba chavo, pero era una cosa muy, muy adelantada a su tiempo.
Pues pero era teatro, güey.
No, era una novela. Una novela de Derbez.
Era más como ¿Dónde está el piloto? ¿No? Que tenía muchos gaxitos.
Es más,
tenía desde un rolling gag, así que a cada rato aventaban una gallina.
¿Por qué la gallina? Nunca he entendido por qué.
Abren una puerta y sale una gallina.
Pues sí, es gracioso.
No, debe tener algún significado.
Seguramente, pero...
No, porque entre Monty Python y...
Pues sí, es un super Monty Python eso. Abre la puerta y sale una gallina.
Y Buñuel.
Es como vas a fumar unos cigarros, abres la cajetilla y sale un gallo. No, o sea...
El chiste de roller gag, pero derivado, amigo.
Es que no veías la BBC, güey.
¿Ya acabaron?
Sí, que van a...
Luego los invitamos.
Oye, no, sí era brillante el tipo. Yo me acuerdo con él, estando en producción, pues era coordinador de producción, de pedir servicios, pero terminé hasta escribiendo libretos junto con Eugenio y con el equipo de escritores que tenía. Producía un chavo que se llama Elías Solorio, que sigue produciendo Vecinos, que es un gran productor, buen cuate. Pero por alguna razón, una vez que se iba a lanzar La Familia Peluche, no estaba listo, no habían capítulos 1 y 2. Entonces Elías dijo, pues ni modo, nos tenemos que juntar, nos vamos a venir el fin de semana y hasta que salga el primer libreto. Y terminamos escribiendo el libreto, pero todo lo revisaba Eugenio, ¿no? Entonces tú le pasabas un libreto que ya jurábamos, estaba cagadísimo, está muy bueno, hombre, cuántos chistes, está bien gracioso. Y se lo pasabas a Eugenio y Eugenio siempre hacía la cara así de... Se pasaba el dedo.
¿Qué hacía? ¿Cómo hacía? ¿Qué? ¿Cómo hacía?
Un momento.
No, ya sigue. Ya, perdóname. Ya.
No me interrumpas. Pero no, ¿sabes qué? Le dabas el libreto, puta, le daban un lápiz y güey, te lo regresaba tres veces más. No, brutal. De verdad, era un tipo. Las juntas con ese güey eran eternas, pero porque era chiste tras chiste.
¿Y no es un neuroticazo así como lo han vendido así de...?
No, no es neurótico, es obsesivo el trabajo, del orden así, del lo bien hecho.
Exacto.
Pero no, es un caballero, la verdad es que es un gran tipo. Pero en las juntas llegaba el momento que Elías nos decía, güey, puta, ya nadie se ría, cabrón, no le den bola porque si no nos tardamos 4 horas aquí.
Ya.
Y entonces llegaba Eugenio a leer un libreto a la junta y y todo el mundo bien serio, ¿no? Y entonces el güey decía algo gracioso y se daba cuenta entonces que todo el mundo estaba... Y entonces agarraba el teléfono y decía, uno, el teléfono, perdón, el reloj, ¿no? Y decía, uno, a los 10 segundos. Ya se rió, dos, no, ya tres, ¿no? Entonces, no mames, Eugenio, ya, cabrón. Pero de verdad, ¿no sabes? Con hacer una mueca el güey nos hacía reír. Pero bueno, deja tú el físico y lo que hace. El talento que tiene... Hubo una época en que toda su comedia se basaba un poquito en juego de palabras, ¿no? Uh-huh. Cuando estaba Gus, que Gus era muy bueno también, pero me parece...
¿Gus, un guionista?
Gus Rodríguez,
él, sí. Estuvo en Radical también ahí. Ah.
Sí, era talentoso. ¿Gustavo? Antes él estuvo Ernesto Cano, que era muy bueno. Y tenían un equipo de escritores, Pepe Sierra, Eduardo Cisneros, había varios. Pero Eugenio era el... Y era el que ponía guía, ¿no?
¿Y cuál era tu puesto en ese equipo?
Era coordinador de producción y te digo que veía cosas de servicios. Terminé viendo cosas de tratando de vender shows con Eugenio, ¿no?
Ya estaba en comercialización.
Sí.
Ok, ¿y qué pasa después de trabajar con Eugenio Derbez? O sea, porque al final pues es una figura que tenía ya mucho peso en...
No, arriba de él en comedia no había nadie en esa época.
Qué triste. Fíjate, competía mucho con, en rating ahí con Ortiz de Pinedo, pero era otro tipo de comedia.
La verdad, Ortiz de Pinedo. Ortiz de Pinedo es, a mí, en mi opinión, es como bobo, ¿no?
No, Ortiz de Pinedo es comedia.
Pues a mí no me gustaba mucho, pues.
Es acidito, pero... ¿no? Igual que su papá. Su papá también era así de un...
¿Tenía humor... papá? Claro, no, fue el solo. No.
Jorge Ortiz de Pinedo,
el papá. Está hablando del papá.
Sí, claro, los dos.
El papá. Todas las de Pedro.
No, Ortiz de Pinedo, el papá de Jorge Ortiz de Pinedo, era un actor de películas blanco y negro que era un tipo cómico. Pero cómico así, acidito, de la época de Tintán y de Clavillazo y de todos ellos, que nunca brilló.
Pero el punto es, o sea, entonces, sales de la carrera de comunicación, te metes a producción porque te parece bien o porque era la opción de entrar a un medio de comunicación.
Te digo que empecé trabajando en unas vacaciones en TVO y me encantó lo que era la producción de televisión. O sea, sí, vivir lo que es la magia de una producción, estando en un foro, en los sets de grabación, o sea, ver el equipo, todo lo que hay detrás de la grabación de un programa que ves en televisión y parece tan sencillo, ¿no? O sea, media hora de programa, 26 minutos efectivos, implican una preproducción de semanas o meses y grabación de un par de días.
Espera, ¿puedes grabar eso para mis clientes?
¿Te puedes repetir?
Es apasionante.
Es una producción de veras.
Es apasionante y así sea televisión, porque evidentemente el cine es mucho más complejo. Esa sí, claro, es producción. Pero eso me enamoró y fue lo que me hizo quedarme. ¿Qué es trabajar en producción? Puta, es de todo, es saber hacer de todo. Yo hace ratito lo platicamos, un productor de telenovelas ahora, de un programa, esta revista matutina y demás, es gente que sí sabe mucho. La verdad es que...
¿Pero qué estudian? O sea, el punto es, o sea, ¿de dónde
la salen? La mayoría trabajó como estudió comunicación, ¿no? Hay gente que estudió publicidad, hay gente que estudió periodismo, hay gente que ha estudiado cine. Pero ¿de dónde salen? Yo creo que la mayoría de ellos se formaron en la televisora, se hicieron chambeando. Y gente que empezó desde abajo. Yo te puedo asegurar que la mayoría de los productores que están ahorita son gente que empezó como yo, trabajando desde lo básico. Y te digo que
de
lo
la
básico...
la curiosidad, ¿no? De irse a asomar, a ver, oye, a ver, aquí es la tele, ¿qué pasa?
No, y de la carencia...
¿Cómo puedo yo ayudar
a esto? Y de la carencia, ¿no? Quizá de un profesionalismo en una institución que en México, yo no sé si actualmente puedas estudiar producción de televisión.
Es que, para allá va, no, porque... No lo sé. Ahora, llevándolo al tema del programa, que es marketing, o sea, el tema es, ok, ya, vamos a suponer que tienes una cuestión nata de tener un ojo, un feeling, lo que quieras. Pero al final te enfrentas a un medio que requiere comercialización. Y la comercialización sí o sí requiere muchas veces más allá del feeling.
No, a lo que te refieres es que es un negocio. Y bueno, el negocio necesita un business negocio. Plan y una serie, una novela, un algo necesita.
Y entonces la pregunta, Bernardo, sería, o sea, cuando estás en producción, ¿te rodeas de esa gente? ¿Tú le aprendes? O sea, ¿Cómo comienzan a comercializar lo que hacen bien?
Te voy a decir una cosa. La comercialización de la televisión es un tema bien complejo y completamente aparte de la producción. O sea, una cosa es la producción de televisión y otra cosa es la comercialización. Tiene que ver uno con otro, por supuesto. Pero en México, como lo dijo Bobia, la televisión es un negocio. Todo lo que se produzca o lo que se ponga al aire es algo que tiene que ser redituable, que le tiene que dejar una utilidad a la empresa. Precisamente por eso es que no hay producciones en México que cuesten lo que cuesta un capítulo de Netflix de una serie, ¿no? Claro. Yo te puedo garantizar que...
¿Por el alcance?
No por el alcance, o sea, por lo que va a redituar.
No, me refiero, una por ejemplo, yo sé que las telenovelas de Televisa le dan la vuelta al mundo y las ven en Turquía y en Asia y en China y en Rusia, al igual que un Stranger Things de Netflix. Sin embargo, los costos, pues nada que ver, ¿no? No, uno está en video y otro está en cine.
Y seguramente lo que recupera Stranger Things es infinitamente más. Y te voy a decir una cosa, las telenovelas de Televisa, la venta internacional es brutal.
¿Será el país uno en producir telenovelas?
Yo no sé si lo sigue haciendo. Ya pero no. Sí lo fue mucho tiempo. Ahorita Turquía, por ejemplo, produce muchísimas telenovelas que se transmiten Colombia. En México.
Colombia fue mucho tiempo, nos destronó y Turquía viene con todo.
Y sé que son unos dramones.
Y sé que uno de los países,
la India,
Corea,
¿no?
Corea produce muchas series.
Ahorita hay muchas en Netflix. De repente compraron un tráiler de películas y de series y está lleno de contenido coreano en Netflix.
Como San Cosme. Hubo una época que se compraron varias. Es más, o se transmitieron telenovelas grabadas en Colombia, producidas en Colombia. O se compraban los libretos, se siguen comprando. Pero sí, Colombia, yo creo que ahorita está más fuerte de Turquía. Y sin duda, Televisa sigue produciendo muchísimo. Telemundo en Estados Unidos.
¿Televisa es Latam o es México y Estados Unidos?
No, también.
O sea, lo que me refiero es tiene, vamos, permea todo Latinoamérica.
Sí.
Produce en todos lados, tiene estudios en todos lados.
No, no produce en todos lados, produce aquí y ahorita, bueno, pues es Univision Televisa. Pero no, los foros.
Globo era la. Ya se la, te olvidó, ¿no? Cuando éramos la productora global de Hispanoamérica.
A mí siempre me decían que era la 2, que la 1 era Globo Brasil y que la 2 era Televisa, por mucho que eran. Que estás hablando de unos monstruos de producción. Vamos, de habla hispana era. No, en España creo que no hay ninguna que le lleguen a la mitad de lo que es un Televisa. Pero
Globo producía en portugués, ¿no?
No lo sé. No sé si.
No,
si
yo creo que habla hispana. Habla hispana, sin duda. Televisa engañaron. Fue la más grande. No sé si lo sigue haciendo, la verdad.
Bernardo, te quiso decir, no digas mamadas, Mary Jane.
No, yo no me llamo Mary Jane, güey. Me llamo Bobby.
Ah, bueno.
Pero.
Tampoco digas mamadas.
Y además respeto. Oye, bueno, pero y entonces, porque este programa lo tenemos que llevar a los Dioses Responden, creo que nos quedamos con muchas dudas.
Ajá.
Pero al final, después de que estás en producción de Televisa, ¿qué sigue? O sea, ¿qué hiciste?
¿Qué sigue? Bueno, qué sé yo. Oye, nada más déjame decirte, el tema de la comercialización de televisión sí es bien, bien interesante y sí vale la pena.
Debería hacer un programa de puro
de eso va por eso.
Espera, porque ahí viene.
Bien, fregón. ¿Qué sigue o qué hice después de estar en Televisa? Me fui un año a Fremantle Media y después por presentar u ofrecer formatos de televisión. Alguna vez caí en Televisión Azteca presentando, no me acuerdo.
¿Qué hace Fremantle?
Fremantle representa, bueno, genera formatos de televisión y representa a muchos.
Cuando dices que genera formatos es crea productos, programas.
Correcto.
O sea, un Big Brother podría ser de un Fremantle, pero es de
Endemol.
Endemol.
Y
¿es la competencia de Endemol?
De Talpa. Ahora, Big Brother sí es de. Es competencia, sí, correcto. Fremantle Media es inglesa.
Alguna, no sé si sean ellos, alguna vez se me fue a ver a la agencia un tipo de estos que vendía unos programas brutales, tenía un reality en un hotel, tenía unas cosas así que decías,
esos eran videos para San José.
No, tenía un programa, tenía unos programas con unos formatos y unas historias increíbles que decías,
Fremantle, wow. Traía cuestiones más pegadas a estas cosas de programas de sonido, que no hiciera ruido.
No, pero traían también un
reto. Era buenísimo ese formato.
Según yo, el de Rocky, el de. Ay, ¿cómo se llama esto? De. El que eran boxeadores, que estaba Sylvester Stallone y Sugar Ray, es de Fremantle.
Digo, ha de haber tenido. Fremantle Media tiene miles de formatos. Uno de los más fuertes y representa de Simon Cowell.
American Idol.
Ah, claro. American Idol, X Factor. Tiene unos formatazazos. Y bueno, generan, o sea, ellos también se preocupan nuevamente por generar, por producir, porque es el verdadero negocio. Ahora yo creo que es el producir los formatos.
Porque ya la distribución hay miles.
Sí.
Y de allí a la casa de enfrente.
Y de ahí caí en Azteca, que lo pasé muy bien. La verdad es que en Azteca estuve casi 7 años. Fíjate, en Televisa estuve 23 años. Después casi uno en Fremantle Media y en Azteca poquito menos de 7 y lo pasé muy bien.
¿Y llegaste a producción?
No, llegué
al lobby.
Al canal. Llegué al lobby, güey.
Al lobby.
Llegué con Garralda.
Este güey de Televisa y va para atrás.
No, llegué con Garralda. ¿Sabes qué? No sé de qué.
Oye, ¿y es mito?
Es un tipazo Garralda.
O si hay cierta hostilidad hacia que vienes del otro lado.
No, te voy a decir una cosa.
¿Es Pepsi y Coca?
No.
McDonald's, Burger King.
Yo no sé si antes lo fue, pero desde que yo llegué, de verdad a mí me impresionó llegar a Azteca. Fue trabajar muy fácil, que toda la gente se involucrara y te echara la mano desde el principio. ¿Qué necesitas? Puta, es que me mandaron a poner
Te han de haber visto como Rey Mago, ¿no, güey? Venías de la grande.
O, pues o no, no es la grande y la chica ahora. Es un mito.
Ahora es al revés, ¿no? Yo creo que ahorita Azteca está haciendo cosas muy padres. Sí. Se trabaja muy fácil. Yo, a mí me tocó la administración de Benjamín Salinas y desde que yo llegué, híjole, sí, se me hizo muy fácil un ambiente de trabajo a toda madre, un cuidado, un respeto por la gente, por el tiempo y el trabajo de la gente no, que, como que no viví en algunos otros lugares.
Estuvo 23 en otro lado. Viví los 23 años pasados.
No, pero en Azteca se trabaja muy fácil, se están haciendo cosas muy padres. Azteca, fíjate, no deja de ser un negocio y evidentemente pues cuidan mucho los presupuestos. Yo creo que ese es el gran problema. Es un negocio, se tiene que
arriesgar tantito más.
En Azteca, cuando yo llegué, se arriesgaba, bueno, todavía se arriesga. Cuidan los pesos, o sea, claro. Sí cuentan y hacen sus presupuestos, pero pues buscan más una rentabilidad.
Yo sí. Recuerdo que junto a mí, yo también estuve en Azteca hace muchos más
años. Sí, pero Guaracha Azteca,
eso no nos importa.
Existía la oficina de auditoría de la producción. Eran unos tipos que se la pasaban viendo todo el tiempo con un listado.
Como Internal Affairs de la policía.
A ver, todavía. Como Internal Affairs.
Todavía.
Llegan y dijeron que en la producción iba a salir un perro verde. Esperaban a que saliera el perro verde. Salía, lo tachaban o no lo tachaban. Pues para y que no se lo.
Oye, todavía me pasó en la última academia. O sea, hubo un rollo y llegó a auditoría, pues se rompió una lámpara, se cayó una lámpara. Entonces llegan y a ver quién la tiró, quién pasó por ahí, cuánto costaba la lámpara, quién la había puesto. No, una investigación sí. Así. Brutal.
Son, ¿no? La investigación así, son.
Oye, ¿tú
como investigadores locales.
Tú que has estado en la parte de la producción, de la parte de la comercialización, existe un gran mito, por lo menos yo he oído mucho el mito de que se produce mucha basura en la televisión mexicana porque el público le gusta la basura. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿No es tan basura como se cree? ¿O esto de los ratings? ¿O hay programas de calidad? ¿Cómo toman esta decisión? ¿O si es real que realmente la televisión? Porque supongo que tienes conocimiento de muchas teles alrededor del mundo. Si no, de que hayas estado, por lo menos de programas y de cosas que se venden, ¿no?
O sea, si lo que conteste ya estoy ensartado, ¿no?
Ajá,
no, o sea,
sí, así
no, 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 o la no, audiencia no, es bien, son... O pinches televisoras hacen basura.
Exacto.
No, tengo una cosa. Yo creo que hay audiencia para todo. Hay público para todo. Hay contenidos que sin duda... No están dirigidos a ti, no están dirigidos a gente que consume o que, que le gusta. Sí. Yo sí creo que la televisión es el medio de comunicación y de entretenimiento más efectivo en un país como México, ¿no? Finalmente, pues, no todo mundo tiene acceso a datos,
a plataformas,
a pagar plataformas mensualmente. Entonces, la televisión sigue siendo el medio más rápido, si hablamos de publicidad, el medio más impactante si hablamos de audiencia, de cantidad, y por lo mismo pues se produce contenido para todo tipo de público. Te lo pongo así, cada vez que haya algún acontecimiento, un temblor, algo noticioso, el medio más importante es la televisión. Así la gente lo haya visto primero en digital, en el teléfono, recurren de inmediato al canal de televisión abierta para confirmarlo, ¿sí o no?
Ahí nomás.
¿Para dónde crees que va la tele?
¿Para dónde?
Depende de dónde la lleven.
Sí, claro, si la cargas y la llevas al campo, pues va al campo, ¿no?
Bueno, mira, yo creo que ha evolucionado, sigue evolucionando. Obviamente se va a ir adaptando, ¿no? En cuanto a contenidos.
Se va a ir adaptando.
No. Yo no creo que en México vaya a morir pronto.
De los países donde es gratis, ¿no? Es una bendición tener un entretenimiento gratis.
Hace 20 años estoy oyendo que la televisión iba a morir y que ya eran sus últimos años y acercaba el final. Güey, la televisión está ahorita muy fuerte, si no es que sigue siendo la más fuerte. Entonces, ¿a dónde va? Yo sí creo que va a seguir siendo en México el uno de los medios más importantes.
De entretenimiento.
Ahí nomás.
Wow. A ver. Fuertes declaraciones. Wow. Contra el niño que ya la mató hace 6 años.
A llevarnos a Bernardo a Un Día Se Responden, porque quedaron preguntas en la mesa clarísimas. Por ejemplo, el tema de, ¿qué estudiar para estar en producción?
Ajá.
Deja ser productor. O sea, tan solo... estar en producción.
Para escribir. Poder llegar y, oiga, yo quiero trabajar aquí.
Para escribir un programa. Para llevar una idea que traes en la cabeza.
¿Cómo le haces? Para hacer un pastel.
Casi estoy seguro de que sí hay una carrera técnica de guionismo de la SEP. Casi estoy seguro.
Pero no sé si sea para periodismo o sea
para tele. Pero les quiero decir que la SEP la semana pasada acaba de dar un registro para una carrera técnica de influencer.
No, de TikToker.
La SEP.
¡Ay, no más!
¿Y es en serio?
Así es. Ahora te
muchas gracias volantes a toda la gente que nos escucha en la Radio Real. Gracias a Bernardo Monzón. Se va a quedar con nosotros para Un Dios se responden. Gracias, Bobia. Adelante, despídete porque el productor Eric me lo exige.
Adiós, buenas tardes, Eric. ¿Todo así bien? Ya, bye.
Y que no te tapes la cara. Ajá. Bernardo, muchas gracias. ¿Te vas a quedar Un Dios se responden?
Con todo gusto y gracias a ustedes. Está muy divertido este rollo, ¿eh?
A dos dioses, no uno.
Ahora, despídete todo gusto y sino también.
Hola, adiós a todos. Donde nos veamos aquí, nos saludamos.
Pareces cachirulo.
¿Ya me puedo despedir, Eric? Bueno, ¿por qué no vas? No. Los escuchamos en el siguiente Dioses del Marketing. Adiós.
Los dioses del marketing han hablado. Escucha a los dioses del marketing todos los miércoles a las 12 del día en Radio Real.
Los dioses del marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.